Mundo UVA, con la conducción de Ricardo Brajinski.
CNN Radio.
AM950.
Siempre. Siempre. Del lado de la información.
Bueno, y el Observatorio de Psicología Social Aplicada de la UBA, que cada tanto hace muchos estudios que nosotros lo reflejamos, publicó uno nuevo, esta vez sobre prejuicio y discriminación en la Argentina en el año 2024. Conclusiones que son bastante interesantes. Nos va a contar de esto Luis Jaume, que es docente de la Facultad de Psicología de la UBA y integra el observatorio. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte.
Gracias, igualmente. Contanos un poquito acerca de este estudio, sobre la discriminación. ¿Qué fueron a buscar y qué encontraron?
Bueno, mira, en el Observatorio de Psicología Social Aplicada venimos haciendo esta serie de estudios. El primero fue hace ya 4 años. Y lo que nos interesaba era hacer un mapa del prejuicio en Argentina. Sí. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros desarrollamos... nosotros tenemos adaptadas y validadas al contexto argentino una serie de escalas de prejuicio. Cuando hablo de escalas de prejuicio, me refiero a lo que sería como un test de prejuicio. Es la forma que tenemos los investigadores en psicología de tener herramientas estandarizadas para tener como un cierto valor del nivel de prejuicio que puede tener una persona. Sí. Clarísimo. Obviamente, este nivel de prejuicio puede ir variando en el tiempo, y nosotros lo que hicimos fue una primer foto, ¿sí?, hace unos años, y ahora es una segunda foto, esto que fue hace unos días. Entonces, un poco lo que nos interesaba ver era cómo se había modificado o no, qué niveles de prejuicio habían emergido, si había algún cambio o no. Las conclusiones son un poco las que publicamos, que tienen que ver un poco con... principalmente el tema, digamos, de la discriminación por cuestiones políticas.
Sí, ahí está, claro, porque hay, de todo este análisis, de todo este estudio, salen distintas, ¿no?, resultados interesantes, pero bueno, quizá el que más llamó la atención a ustedes, ¿no?, y a los medios también, fue esto, ¿no?, que entre el factor más importante de discriminación en la Argentina, la gente decía que se sentía discriminada por ideología o creencias políticas, ¿no? Por esto de la grieta, básicamente. Eso lo estamos sufriendo los argentinos, ¿no? ¿Es eso?
Sí, totalmente. Mira, es importante destacar de que esto no es un fenómeno estrictamente solamente de Argentina.
Claro.
Pasa en todo el mundo, hay niveles cada vez más fuertes de polarización grupal, ¿sí?, en la política, particularmente en Occidente, ¿sí? En Argentina, de alguna manera u otra, no es algo que viene siendo solamente en los últimos meses. Podemos destacar que, por lo menos desde que empezó a tener cierta relevancia pública, además, muchos autores lo atribuyen con la crisis del campo, ¿sí?, ¿no? Entonces, tenemos ahí desde alrededor del 2008, desde los gobiernos de Cristina Fernández, Mauricio Macri, Alberto Fernández y ahora Javier Milei, todos en mayor o menor medida han contribuido a la constitución, digamos, de la grieta, como se la llama coloquialmente. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Digamos, una de las cosas que nosotros vemos es que lo que se llama grieta es lo que nosotros en psicología de los grupos llamamos conflicto intergrupal, ¿sí? El conflicto intergrupal es inherente en todos los grupos humanos, ¿sí? Básicamente, todos los seres humanos estamos, para decirlo de una manera que se entienda, estamos como condenados a categorizar socialmente. Sí. ¿Qué quiere decir que estamos condenados a categorizar socialmente? Nosotros tendemos a ver la realidad, ¿sí?, vamos percibiendo cosas, ¿sí? Yo puedo tener acá adelante una mesa, una silla, eso voy categorizando la realidad en objetos. Perfecto. Pero también categorizo a las personas, ¿sí? A las personas, o sea, por su credo, por su forma de vestirse, por su forma de pensar. Sí, eso se llama categorización social.
Se estigmatiza también, ¿no?, a partir de eso.
Bueno, claro, una de las cosas que, surgió desde los años 50, que es uno de los primeros estudios sobre el prejuicio que hizo un autor llamado Gordon Allport, es que estamos condenados a ser prejuiciosos.
Ahora, no nos queda otra, claro. No nos queda otra, porque si no...
No nos queda otra. Claro. Lo que pasa es que hay que separar un poco lo que es, digamos, el prejuicio negativo del positivo. ¿Qué quiero decir con esto? El prejuicio para los seres humanos nos sirve en términos de economía cognitiva. ¿Por claro. qué? Porque no podemos estar intelectualizando absolutamente todo, todo el tiempo. Nos basamos muchas veces en nuestra toma de decisiones por atajos cognitivos. Estos atajos cognitivos, en alguna época, ¿sí? digamos hablando de la prehistoria, si yo veía, yo era de una tribu, ¿sí? y estaba perdido en el bosque, y veía otra persona que no se parecía a mí, que estaba vestida distinta, esa diferenciación, ¿sí? y el hecho de enfrentarme o huir, era la diferencia entre la vida y la muerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque probablemente la persona que no era similar a mí, probablemente no iba a tener tanto reparo, ¿sí? En tratar, no había multiculturalismo tal y cual lo entendemos hoy en día. Entonces, esa herramienta, digamos que para algunas cosas es muy negativa, para otras cosas es positiva, porque a veces tomamos decisiones muy rápidas, que no salen bien, en función del prejuicio.
Y Luis, ¿hay acá diferencia entre hombres, mujeres, en edades también, de digamos, más grandes, más chicos, tienen diferente tipo de prejuicio, de discriminación?
Sí, una de las cosas que en general esto es más transcultural, digamos, se ha evaluado digamos en otras investigaciones en el mundo, en general los hombres tienden a ser más prejuiciosos que las mujeres, ¿sí? Y en cuanto a la edad, en particular nosotros detectamos de que había un nivel de prejuicio mayor, ¿sí? Con cuestiones relacionadas más a lo económico, en los más jóvenes, ¿sí? Pero eso, digamos, si hacemos la diferenciación por estrato poblacional. En el global, lo que encontramos es que, digamos, la discriminación más acuciante tiene que ver con cuestiones de creencia o ideología política.
Claro, eso.
Que tiene un sentido también, digo, porque esto es importante. Nosotros, por una cuestión, digamos, de falta de datos, digamos, básicamente hace 20 años no habíamos hecho, en el año 2000 o en los años 90, no hicimos un relevamiento acerca de esto, lo empezamos a hacer hace poco tiempo. ¿Sí? El observatorio tiene alrededor de 4 años. Pero probablemente si nosotros hubiésemos evaluado el mapa del prejuicio y la discriminación en Argentina en los años 90, yo creo que hubiese sido notablemente diferente. ¿Por qué? Porque hay efectos, ¿sí?, en lo que se considera políticamente correcto y no a lo largo de las épocas. Yo creo que una de las cosas que es extremadamente baja, afortunadamente, en Argentina, es hemos encontrado la discriminación, por ejemplo, por orientación sexual. Yo creo que esto, digamos, en los años 90 no hubiese sido así. Yo creo que eso hubiese sido mucho más alto, ¿sí?
Claro.
Y probablemente, ¿sí?, la discriminación y prejuicio por razones políticas hubiese sido mucho más bajo. Ahora bien, ¿qué pasa? Nosotros, en nuestro modelado social, nuestros interlocutores en los medios de comunicación, etcétera, los políticos, a lo largo de los años, digamos, han hecho, creo yo, un esfuerzo importante en, por ejemplo, tenemos el matrimonio igualitario, toda una serie, digamos, de comportamientos que antes eran vistos como naturalizados. Hoy en día no se piensa así, y alguien que condena a alguna persona por su orientación sexual es castigado, ¿sí? En términos, digamos, de
socialmente, claro,
relación, etcétera. Sin embargo, en términos de grieta, es entendible que haya no digo que lo estoy justificando, sino que descriptivamente se entiende, porque si hay algo que estamos acostumbrados todos los días en todos los medios de comunicación y a raíz de lo que hacen los partidos políticos, es discriminarse, ¿sí?, por la forma de pensar del otro. Entonces, es natural, sí, o es entendible de que si desde las más altas esferas del poder digamos, sostiene una discriminación hacia el otro, ¿sí?, obviamente, digamos, en la ciudadanía eso va a calcar más fuerte.
Estamos hablando con Luis Jaume, que es integrante del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la UBA. Con respecto a esto de las ideologías o las creencias políticas, está claro que, bueno, como vos decías, ¿no?, a partir de Cristina, después incluso Macri, Milei, todos, como que al poder le conviene de alguna manera que haya esta polarización, pero al mismo tiempo a las personas no, porque como lo revela acá, lo estamos sufriendo, estamos diciendo que nos molesta la discriminación. Ahora, si le conviene a la política, pero a nosotros no, ¿qué podemos hacer desde nosotros, desde lo psicológico? ¿Cómo protegernos de esto que no nos conviene a nosotros, le conviene a otros?
Bueno, mira, Ricardo, es muy buena tu pregunta. Una de las cosas que, o una de las, entre comillas, no terapias, sino de los protocolos o formas de accionar que se demostraron a lo largo del tiempo como útiles para disminuir el prejuicio. Digo disminuir porque, digamos, siempre, puesto que te decía, estamos condenados a categorizar socialmente. Entonces, sí, lo que pueden mover es el objeto de prejuicio, ¿sí? Varía o se mueve al otro lado, o regular el nivel de intensidad, porque que haya una diferenciación, ¿sí?, entre los grupos es necesario e incluso vital para la democracia, digamos, que no sea, no todos pensemos igual. Ahora, en la cosa cambia cuando el grado de intensidad me obstaculiza al solo hecho de escuchar al otro. Entonces, hay un autor, Musa Farsheris, en los años 60, una de las cosas que diseñó fue la hipótesis del contacto. ¿Qué es esto de la hipótesis del contacto? Bueno, una de las cuestiones que tenemos que entender cuando hablamos de prejuicio es que todo el tiempo nos estamos refiriendo a un otro, ¿sí?, con el cual, por la solo, digamos, ¿cuáles son algunos de los ítems o de las ideas básicas del prejuicio? Hablo muy en general, ¿no? Pero que el otro, en general, es menos, ¿sí?, que mi grupo social de pertenencia.
Claro.
Nosotros en psicología de los grupos hacemos una diferenciación que nos sirve, digamos, para explicar el comportamiento intergrupal, que es endogrupo y exogrupo. Endogrupo es mi grupo de pertenencia, uh-huh, exogrupo, grupos ajenos. Esto es dinámico y es móvil, ¿sí?, va cambiando rápidamente en la vida, incluso durante el día, etcétera, y tiene que ver con algo que algunos autores hablan de lo que se llama teoría de la identidad social, que nosotros, todos los seres humanos, ¿sí?, por una cuestión de mantener un nivel de autoestima medianamente positivo, a menos que estemos, digamos, en un trastorno depresivo mayor, sí, todos tenemos o queremos tener una cierta idea positiva de nosotros mismos, ¿sí? A la vez, esa idea positiva de nosotros mismos la logramos por pertenecer a ciertos grupos sociales, ¿sí? Un fenómeno que sucede en todas las culturas y en todos los tiempos es lo que se llama favoritismo endogrupal. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos una tendencia motivacional a pensar que nuestro grupo, nuestro endogrupo, es mejor que el exogrupo. Es decir, uh-huh, lo traslado, digamos, al ejemplo práctico que estamos evaluando. Pongo cualquier ejemplo político para no herir susceptibilidades. Pero, por ejemplo, si yo me pienso o yo pertenezco al peronismo, o soy radical, o soy libertario, ¿sí?, voy a tender a pensar que el otro grupo, sea libertario, radical, sí, otro, claro, kirchnerista, es peor que yo. Pero esto no pasa solamente en la política, digamos, es un fenómeno de categorización social que influye en todo el conflicto intergrupal. Pasa en los equipos de fútbol.
Claro, las hinchadas de fútbol, claro.
En las religiones, pasa en las profesiones, en todo. Porque, y esto también es importante entenderlo, porque este es el ABC del conflicto humano, ¿sí? Como todos pensamos que subjetivamente somos mejores que el resto, más allá de que objetivamente no lo seamos, ¿sí?, todos tendemos a pensar que el otro es peor, y si el otro es peor, viene la consecuencia del favoritismo no grupal, que es lo que se llama en psicología de los grupos denigración del exogrupo, ¿sí? Uh-huh. Vuelvo, digamos, a la pregunta inicial. Entonces, sí, ¿qué es lo que hace Sheriff con la idea de la hipótesis del contacto? En el prejuicio tendemos a pensar que los miembros del exogrupo son menores, ¿sí?, o tienen menor valía en ciertas cosas que ponderamos socialmente. Por ejemplo, ser inteligente, ser lindos estéticamente, tener buenas conductas morales, ¿sí? Cuando uno habla, cuando uno escucha los, digamos, o cuando se arman los sitios acerca del prejuicio, siempre se habla del exogrupo con características ostensiblemente negativas.
Tal,
¿sí?,
cual, sí.
Ahora bien, ¿qué es lo que dice Sheriff? Bueno, esto se perpetúa porque si yo cognitivamente pienso que la otra persona, ¿sí?, es mala moralmente, o es poco inteligente, o lo que sea, no me voy a juntar con ella, porque cognitivamente la estoy, digamos, evitando. Entonces, conductualmente no me junto con ella. Si yo no me junto con ella, ¿sí?, lo que va a suceder, la consecuencia comportamental, es que se perpetúa el prejuicio. ¿Se entiende?
Claro, porque entonces lo que conviene es tratar de juntarnos lo más que podamos.
Exactamente, Ricardo. De hecho, una de las cosas que se solían utilizar en general en Europa Occidental y en Estados Unidos, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, cuando emergían, por ejemplo, ciertas pandillas neonazis, lo que se hacía, más allá de la pena, digamos, correccional, lo que sea, que ahí me pierdo, porque no tengo experticia en derecho, pero lo que se hacía es tratar de lograr una rehabilitación. ¿Y cómo lo hacían? Bueno, ponían, los obligaban a asistir a estos, por ejemplo, grupos o pandillas neonazis, a una charla, una conferencia de alguna víctima, ¿sí?, del holocausto que había sobrevivido. Entonces, por ejemplo, un chico de 20 años, ¿sí?, en los 70, 80, neonazi, de repente la ponen a hablar con una señora víctima, ¿sí?, digamos, del nazismo, de la colectividad judía, ¿sí?, que, claro, cuando le empieza a escuchar, se empieza a dar cuenta que podría ser su abuela.
Claro.
¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque todo el prejuicio lo que hace es evitar el contacto con el otro. Se supone, obviamente, a ver, no es que lo soltaban, ¿sí? Y con esta, sino que estaba regulado, etcétera, y es a lo largo del tiempo y con cierto nivel. Pero lo que se buscaba con la hipótesis del contacto es disminuir los niveles de prejuicio, porque si yo entro en contacto, ¿sí?, con el objeto de prejuicio, empiezo a darme cuenta que obviamente sí puede haber alguna persona que encasille en el prejuicio, pero no todas.
Ahí está, Luis, se nos acaba el tiempo, pero un poquito el mensaje sería este, ¿no? Si estamos sufriendo discriminación por este tema político, tratemos de encontrarnos con el otro, ¿no? Tratemos de... ¿no? Hagamos, vayamos a los asados. ¿Viste? Muchas veces se dice no voy al asado porque se habla de política. Al contrario, ir y estar con el otro.
Exacto, totalmente. Eso es fundamental porque también, digamos, y con esto te lo cierro,
sí,
una de las cosas que nosotros observamos es que buena parte de esta discriminación se ha favorecido, se ha catalizado por medio de las redes sociales.
Sí, ni hablar.
Saben ustedes, digamos, que el efecto echo chamber, este efecto, digamos, que generan los algoritmos y nos muestran lo que queremos ver, básicamente porque nos mantiene más tiempo utilizando las redes sociales. Entonces, eso todavía perpetúa más el prejuicio. Entonces, la gente no quiere saber nada del otro y no se pone en contacto con discursos del otro. Eso lo que termina generando es cada vez más un mayor prejuicio y la consecuencia comportamental es la discriminación hacia el mismo.
Ahí está, Luis. Entonces, menos celular, más asado, más reunión con amigos, con todos. Buenísimo, Luis. Muchas gracias, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Un abrazo. Luis Jaume habló con nosotros, integrante del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la UBA.